Ahora tenemos un reportaje que le hicimos al doctor Jorge Rashid, que es médico sanitarista del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Grabamos la nota antes del anuncio de las nuevas medidas contra la pandemia. ¿Qué tal? Sí, del programa Por Mayores. Bien, bien. Está Adriana también en línea.
Ah, bueno.
¿Qué tal?
Hola, Adriana, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, un gusto, siempre apoyándome con tus comentarios.
El tema que nos interesaba hablar es esta situación tan incomprensible que hay, que la pandemia está terrible, mucho más terrible que el año pasado, y en general se vive como si fuera un problemita, y un problemita que ya cansa. Eso no se entiende. La mayoría de la gente no lo entiende.
No es la gente que no lo entiende. Yo creo que desde el año pasado nunca se asumió esta situación pandémica, como en el resto del mundo, como una situación de guerra. Esto es como si nos hubiese invadido un ejército sin uniforme, sin banda, pero y sin bandera, pero es un ejército que nos mató 70.000 compatriotas. Si esto no se ve como una guerra, no hay posibilidad absoluta de dar una respuesta efectiva desde el punto de vista de las políticas sanitarias, que fueron atacadas desde el primer día con la cuarentena, cuando plantearon el tema económico, legítimamente, pero se desplegaron instrumentos económicos para dar respuesta. Tanto es así que durante todo el año 2020 no hubo saqueos, ni tampoco colapsó el sistema sanitario. Después se atacó el virus diciendo que no existía, después que la pandemia era para limitar las libertades, después se dijo la barbaridad de que las vacunas no servían para nada, después se dijo que la Sputnik 2 era una vacuna de segunda categoría, se denunció al presidente por envenenamiento. Toda esta sucesión de acontecimientos provocados por una minoría política, pero con amplitud mayoritaria comunicacional y mediática, hace que la gente pierda y debilite y haga porosa la efectividad de cualquier medida sanitaria. Eso fue bajando los umbrales y obviamente fue haciéndole pensar a un conjunto grande del pueblo argentino que estábamos en una nueva normalidad. Y esto obviamente nos lleva a este estadio de catástrofe que todavía no es el pico que estamos esperando, dado que el virus Manaus va a ser prevalente recién en los próximos 30 días.
Entonces esto no pasa espontáneamente, es provocado.
Obviamente, bueno, esto no pasa en ningún lugar del mundo. Yo le decía recién a un vecino mío acá, que haya sectores institucionales que son mayorías parlamentarias o son principales opositores o son gobernadores o son intendentes en sus municipios, que actuando como la principal fuerza opositora lesione las políticas sanitarias, porque las políticas sanitarias en cualquier lugar del mundo son sagradas. Yo le puedo dar a la gente que ataca las políticas sanitarias un listado de las cosas que podrían atacar del gobierno, le puedo dar un listado de 10, 20 cosas que podrían atacar, pero las políticas sanitarias terminan poniendo de rehenes a 45 millones de argentinos. O sea que ya ni siquiera es el odio, digamos, que podrían enarbolar el antiperonismo que puede haber, y que está bien que lo haya, porque no todos tienen por qué ser peronistas, pero esto es antipueblo, porque están antipueblo y antipatria, porque pone a la mayoría de la población el dolor social que están causando. Yo lo pondría a quienes no cumplen las normas a trabajar comunitariamente con esa, creo que hay una herramienta legal contravencional que se le puede dar trabajo comunitario. Bueno, mandémoslo a trabajar a las terapias intensivas, donde los trabajadores de la salud ya murieron 580, o los docentes que murieron 500, o los trabajadores sociales en los comedores que murieron también. Mandémosla a trabajar en las terapias intensivas, mandémosla a trabajar en los cementerios, a quienes no cumplen a ver si se dan cuenta de que estamos en una guerra. Esto es una guerra que estamos venciendo, sí, porque ahora tenemos plazo de finalización con la vacunación. Ahora, ¿vamos a seguir entregando vidas? Bueno, esto ya es una decisión, por eso algunos de nosotros estamos proponiendo un cierre hace ya tiempo, por 14, 21 días, para cortar el ciclo molecular, que obviamente hay que cortarlo si no queremos llegar con colapso sanitario cuando todavía vengan, porque el colapso sanitario no es por el COVID ocupa las camas, pero después cualquiera que tenga un infarto no va a tener capacidad de maniobra ni siquiera para llegar a atenderse con un stent.
Claro, muere mucha más gente por el COVID de la que muere directamente.
En realidad, todo lleva a ese tipo. El año pasado, con las medidas de aislamiento y el cumplimiento de la medida de distanciamiento, hubo capacidad de maniobra como para que hubiese menos impacto. Por ejemplo, no hubo bronquiolitis en los chicos porque no estuvieron expuestos, no hubo tanto infarto porque no había tanta movilidad social, pero a partir de que se larga la presencialidad, 14 millones a 16 millones de personas se largan al espacio público, impactan sobre el transporte bajando los protocolos de los medios de transporte, se le hace pensar al pueblo que hay una nueva normalidad, y esa nueva normalidad lleva a bajar los cuidados que se expresan con mucha fuerza en la nocturnidad. Todo eso es un combo explosivo que estamos viviendo hoy, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde se ha hecho de esta práctica, una cuestión aparentemente simbólica de quienes defienden las libertades contra quienes defendemos la vida. La verdad es que es una... Hoy estamos atendiendo en provincia de Buenos Aires personas de la capital que pagan 50.000 pesos de prepagas y lo estamos internando en terapia intensiva en Lobos, en Cañuelas, a 2 horas y media, 3 horas de distancia de la ciudad de Buenos Aires, porque no tienen más camas, porque abandonaron la conducción pandémica, perdieron el control epidemiológico y privatizaron las vacunas. Encima fortalecieron la presencialidad como una vida o muerte, cuando en realidad lo que tenemos que discutir es la educación, no la presencialidad.
Claro. Sí, en realidad es una guerra sanitaria, ¿no? Con todos los poderes de los medios de comunicación y llevando al pueblo a ser sometido, ¿no? Es decir, desregularizaron todo lo que teníamos como estructura.
Un estado colonial que no deja que se tome un solo ladrillo. Esta es la expresión de la degradación institucional de la Argentina, es la Corte Suprema cuando le dice al Ejecutivo que no tiene elementos para la política sanitaria. Esa degradación institucional lleva al país a no ya a un conflicto de poderes, sino que hay claramente una disputa de poder, y esto se expresa con toda la fuerza, que alguien va a tener que darle explicaciones o alguien va a tener que hacerse cargo de los muertos que ha originado en los últimos 2 meses, porque todo esto que está pasando ya sabíamos que sucedía, iba a suceder, sucedió y va a seguir sucediendo si no tomamos medidas muy fuertes.
Bueno, a Merkel en Alemania le pasaba algo parecido, ¿no? Que había también estas campañas en contra de tomar una situación, una actitud sanitaria, pero allá tuvo más apoyo, yo creo, del Parlamento y logró finalmente sacar medidas, ¿no?
Porque siempre fueron las protestas siempre fueron marginales, de grupos extremistas, filonazis, anarquistas, libertarios, pero grupos absolutamente outsiders, le pondríamos, marginales, no como acá, que es una oposición sistemática y con la cooptación de los medios de comunicación. Igual Angela Merkel tuvo que salir, como tuvo que salir Macron, como tuvo que salir Draghi de Italia o Sánchez de España, a incluso a quienes tuvieron que romper sus propios libretos ortodoxos imprimiendo muchísimos billetes, como el mismo Trump, que imprimió 4 veces y media su base monetaria para darle comer a 36 millones de norteamericanos sin empleo. O sea, la pandemia puso al desnudo la crisis civilizatoria que vive el mundo con el calentamiento global y esta brutalidad inhumana de los fondos de inversión que avasallan soberanías con medios de comunicación comprados, como compraron ahora y como desde hace muchos años, manejan las patentes de los medicamentos de alto precio y manejan las patentes ahora de la vacuna, condenando a los países pobres a la muerte.
Bueno, parece que hay una movida en el sentido de liberalizar las o de liberar las patentes de las vacunas, ¿no? Un movimiento, está viendo, empezando un movimiento bastante fuerte, ¿no?
Sí, no es lo mismo lo que pedimos nosotros desde mayo del año pasado con la COPAL y con otros sectores como el Parlasur, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud o el mismo Papa Francisco, que lo que pide hoy Biden, que más o menos se asemeja a un plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial para conservar situaciones de poder hegemónica en el mundo.
Sí, porque él habla de donar o dar vacunas, ¿no?
Claro, yo te dono, yo te controlo.
Bueno, y acá, ¿cómo salimos adelante en nuestro país? ¿Cómo salimos de esta situación?
Estamos saliendo, no me digas eso. Estamos vacunando 1 millón de personas por semana. 1 millón de personas por semana. En provincia de Buenos Aires hay días que vacunamos 102 mil personas. Estamos en un proceso ya de terminar esta semana con el grupo de riesgo. El grupo de riesgo que estamos sacándole a la muerte explica el 85% de las muertes que tuvimos hasta ahora. O sea, le estamos robando a la muerte esa posibilidad de que mueran en la primera línea de combate todos aquellos que ya están vacunados. Inglaterra, con el 65% de una sola dosis y 16% de las dos dosis, controló la pandemia. Nosotros a 1 millón por semana, en 3 meses estamos vacunando a los mayores de 30, si sacás los menores de 16, que son aquellos que realmente tienen, que no se van a poder vacunar porque son menores, estamos casi prácticamente llegando a la inmunidad comunitaria. Esto así se sale, con cuidados, sin bajar los brazos, porque los vacunados se contagian, pero no se mueren ni van a terapia. Los vacunados tienen que cuidarse para no contagiar a otros, y los que no están vacunados tienen que cuidarse para no morirse.
Claro, eso es una solución de fondo, pero también hay que hacer esto que comentaba, que planteabas antes, de cortar la cadena de transmisión, haciendo un corte por un tiempo, ¿no? Por unas 2-3 semanas.
A veces la política va más lenta que la política especulativa, va más lenta, la política de supuestos consensos va más lenta que las propuestas políticas sanitarias y epidemiológicas. Bueno, esto se está viendo. Hace 2 semanas el gobernador de Córdoba decía, pero acá Córdoba es absolutamente normal, y hoy está con una tasa de incidencia de 1.200, cuando con 200 hay que cerrar todo en cualquier lugar del mundo.
¡Qué bárbaro! Eso es terrible, ¿no?
Igual que la ciudad de Buenos Aires, igual que Santa Fe. Te estoy hablando de un gobernador de que llegó con el frente de todo, y es tan irresponsable como el resto. No puede ser. Hay muertos de por medio, no se dan cuenta, hay muertos. Hay que llevarlo, meterle la cabeza en terapia intensiva, en las morgues. Que vayan a ver las morgues, que vayan a ver los camiones en los cuales trasladamos frigoríficos para poder enterrarlos. Es una barbaridad que esto se vea desde otro lugar. A ver si vendo una lapicera más, qué sé yo, esto. En el cementerio nadie va a vender nada, esto no se lo puedo asegurar.
Sí, a mí me preocupa ese pensamiento que, como salieron hace unos días atrás la gente de la costa diciendo por qué tenían que sacar el feriado
No es la gente de la costa, es el gobernante de la costa. Es el señor Montaña que pretende mantener todo abierto para que no se le caiga la economía. Es una vergüenza.
Pero se le muere la gente. Es espantoso.
La provincia de Buenos Aires puso 50.000 millones de pesos para poder darle respuesta económica. Y la verdad es que hay instrumentos sobre los cuales operar para ampliar eso. Hay créditos a tasa cero hoy. Y sin embargo todo esto no aparece en los medios de comunicación porque hay una campaña de deterioro, enmedilamiento. Y no te olvides lo que dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace una semana, que las vacunas chinas y rusas en América Latina constituían un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Con mucho menos que eso bloquearon países. No, esto, no se crean ustedes que esto es simplemente un no es ni una guerra entre el bien y el mal, no es una guerra, no es otra cosa que una nueva guerra de los intereses, geopolítica, farmacéutica y de patentes en tres niveles, y que además se está desarrollando en todo el espacio latinoamericano y mundial. Esto no es así, no es fácil de interpretar si no se analiza a fondo. Así que yo la verdad es que les agradezco este reportaje. Estamos intentando llevar este mensaje en todos los rincones del país.
Para cerrar, ¿qué mensaje le harías llegar a nuestra audiencia con relación a la situación actual?
Que se cuiden todos, que se cuiden. Que esto que estamos librando es una guerra que mata. Y a nadie, se ha llevado familias enteras. Se ha llevado familias enteras, la madre, el padre y los hijos. Hemos tenido que poner cuatro salas más en el Garrahan para atender COVID pediátrico. Hemos tenido que ampliar una sala más en el Gutiérrez para poner COVID pediátrico. Se nos murieron dos enfermeras la semana pasada en el Hospital Gutiérrez de Pediatría. Se infectaron todos los médicos con el doctor Eduardo López a la cabeza. Se murieron chicos, no salen a ningún lado. Insisten con esto de deteriorar las políticas sanitarias. Cuídense, no lean los medios hegemónicos porque mienten, ocultan, trafican y además desinforman.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por toda la valiosa información que nos has provisto a nosotros y a nuestra audiencia. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Acá reproducimos un reportaje a la viceministra de Salud de la Nación, doctora Sonia Tarragona, hecho en la TV Pública, en el cual nos habla de la situación de la pandemia.
Estamos ya en contacto y le agradecemos muchísimo a Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, que nos va a ayudar a poder desandar y comprender la situación epidemiológica en la que estamos y por qué se toman las medidas que el presidente ayer anunció. Sonia, bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Buen día, Natalia. Buen día a todos.
Bueno, decimos buenos días porque la verdad es que queremos ponerle siempre una actitud positiva, pero estamos ante una situación realmente muy crítica y preocupante en la Argentina, y es que justamente son estas las circunstancias que hacen que se tomen estas medidas que tienen un fundamento epidemiológico y cifras concretas y análisis profundo, Sonia.
Sí, claro. La verdad es que nosotros estamos todo el tiempo monitoreando, revisando, sacando conclusiones y estudiando lo que nos está pasando, y en base a toda esa discusión interna que tenemos y el trabajo con los expertos y con las áreas de expertos en el propio Ministerio de Salud, es que se proponen alternativas como las que el presidente presentó ayer para trabajar en la reducción en el número de casos, que hoy por hoy es la única herramienta que tenemos para reducir la mortalidad, ¿no? Porque no tenemos otra cosa más que cuidarnos.
Totalmente. Y vos, mientras nosotros estamos teniendo esta charla, el presidente junto con la ministra están en una cumbre mundial de salud. ¿Y por qué pongo esto en contexto? Porque tiene que ver con una problemática, la pandemia, que nos afecta a los argentinos, pero que afecta a la humanidad en su conjunto. No nos está sucediendo nada distinto de lo que ha sucedido o sucede en otros países.
No, claro. La verdad que la Argentina no está aislada, a la Argentina le pasan las mismas cosas que le pasa al resto del mundo, pero claramente cada país tiene que poner su propia impronta y sus propias características, porque no somos iguales. Nosotros tenemos además la característica federal que hace que tengamos un poco más de complejidad a la hora de instrumentar medidas en el país, porque ciertamente las autoridades locales, gobernadores y gobernadoras, son quienes tienen que llevar adelante las estrategias en sus propios territorios, y eso muchas veces no ocurre en los países que son de características más unitarias. Nosotros necesitamos trabajar mucho en los consensos, y eso es lo que nos hace, nos suma una complejidad adicional.
Absolutamente, y algo que tiene que ver justamente con esta situación que vive la Argentina hoy en su territorio tan extenso, en decisiones que son tomadas por el presidente, pero que deben ser implementadas, y creo que acá tenemos que ser muy claros, también por las jurisdicciones, por los gobiernos provinciales, por los gobiernos municipales, porque es tan extensa y disímil la realidad que no hay otra manera, porque por supuesto que lo que sucede en una región quizás no es la misma que lo que sucede en otra región del país.
No, claro, es muy cierto lo que decís, Natalia, porque nos pasa también que hoy nosotros tenemos vigentes un montón de medidas que si se hubieran cumplido tal cual fueron presentadas e instrumentadas, probablemente estuviéramos en una situación distinta. Pero la verdad que también todos sabemos que el grado de cumplimiento y de acatamiento en las distintas jurisdicciones ha sido también disímil. Sí. Y esto se ha traducido finalmente en lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Hay una conjunción de factores que nos han traído hasta acá, que por supuesto no sirve demasiado de mirar para atrás para ver qué nos pasó, que llegamos hasta acá. Lo que tenemos que hacer es volver a ponernos espalda con espalda con gobernadores y gobernadoras y trabajar para salir adelante de esta situación tan difícil.
Totalmente, totalmente, Sonia. Repasando un poco esto que decías, las decisiones que se toman a través de un DNU deben ejecutarse, deben cumplirse. No estaríamos aquí, lo que nos sirve, lo que sucedió, es como aprendizaje. De acá en adelante lo que notamos es que claramente la realidad es tan fuerte que hay una concientización. En principio, estos 9 días que se toman, y que me parece importante que lo puedas explicar, es justamente la posibilidad de hacer una pausa, un paréntesis, que nos permita, en principio, evitar la circulación. En segundo lugar, profundizar la vacunación, que es otro de los pilares fundamentales, y que es un periodo que quizás pueda servir para empezar a mostrarnos la eficacia de estas medidas.
Mira, claro, la verdad es que también en el mundo se han ensayado muchísimas alternativas distintas para manejar la pandemia. Debo decir también que nadie ha sido exitoso, nadie ha logrado controlarlo en el mundo. Entonces, cada cual hace su propia experiencia en base a lo que otros ya han aprendido. En ese marco, la instrumentación de medidas intermitentes, transitorias, con principio y fin y bien fuertes, nos dan hoy una herramienta que no hemos utilizado todavía hasta ahora con esta precisión, entendemos que con el apoyo de las gobernadoras y los gobernadores vamos a poder hacerlo. Lo que pretendemos con esto es hacer un parate fuerte para impactar en la transmisión y después evaluar y seguir adelante con relajamiento de algunas cosas y volver a instrumentar algo parecido si es que hace falta. Pero necesitamos darnos este tiempo para ir transitándolo. Yo creo, Natalia, que lo más difícil que nos pasa, no solamente a nosotros en la toma de decisiones relacionadas a la pandemia, sino en la vida misma, es encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre el impacto económico y la defensa de la salud. Tenemos que hacer ambas cosas. Son ambas cosas en muchos puntos incompatibles o difíciles de complementar, pero por eso tenemos que ir trabajando en el día a día, ¿no?
Absolutamente. Bueno, y una parte fundamental tiene que ver con las vacunas. La verdad es que en estos días, y sobre todo el mes de mayo, es un mes clave donde finalmente se están logrando cumplir finalmente algunos convenios vigentes que vienen trabajando desde hace tiempo. No es de un día para el otro que llegan las vacunas. Puntualmente, el Fondo COVAX va a mandar en estos días las vacunas para que van a ser destinadas a la segunda dosis de AstraZeneca, ¿no, Sonia?
Sí, esto está llegando en estos próximos días. Creo que pasado el fin de semana, no tenemos todavía precisión de día y hora, pero es muy pronto, van a ser para completar las dosis que ya se dieron de AstraZeneca a través de Covishield, que es la misma vacuna, pero con otro fabricante. Y también esperamos a partir de la semana que viene y antes de fin de mes que empiecen a llegar los casi 4 millones de AstraZeneca. Y por supuesto también esperamos que aparezcan o que lleguen los vuelos que tenemos regulares con Gamaleya, ¿no? Con Sputnik desde Rusia.
Sí, que se haría también en estos días. Ahora, si hablamos de las vacunaciones, la Argentina siempre constantemente continuó negociaciones con, no con solo los tres laboratorios con los que hoy estamos trabajando. Se continúa, se avanza constantemente en la posibilidad de incrementar nuevas vacunas de distintos laboratorios.
Así es, nosotros desde el inicio de la pandemia, desde que se inició la discusión de vacunas, mejor dicho, que fue a mediados del año pasado, hemos empezado a discutir con, primero, por supuesto, los que estaban más aventajados en la producción y el desarrollo, y luego de que empezaron a salir todas las vacunas, nosotros tenemos conversaciones con todos los laboratorios, con todos, evaluando posibilidades, viendo cronogramas, evaluando también el costo, que no es un tema menor. Pero en todo el tiempo estamos en negociaciones con todos los laboratorios y no hemos decidido una cosa sola y no hemos puesto la energía en un único lugar, sino que lo hemos hecho en todos y seguimos haciéndolo.
Sí, algo que me parece importante para el cumplimiento de estas nuevas medidas tiene que ver con lo que decíamos recién, los controles. Y el transporte público es un ámbito en el que, no sé qué opinás, es muy necesario este tipo de controles, tanto de las personas que son esenciales, por supuesto, que utilicen estos medios porque es prioritario, pero también de un control y una presencia, porque en el transporte público es un ámbito de contagio.
La verdad que sí, el transporte público es efectivamente, y lo hemos visto en todos lados, pero también en la Argentina, es un lugar donde uno no puede mantener los cuidados, los protocolos de distancia, ventilación, etcétera, y que además esa población, por más que después en sus lugares de trabajo pueda estar en un ambiente ventilado y cuidado, transita en un lugar donde no se puede cuidar y eso nos complica bastante. Así que es muy importante no solo el control, sino también la responsabilidad de las personas que toda vez que se pueda evitar el uso del transporte público se haga. Por supuesto que hay mucha gente que no lo puede evitar y necesita usarlo, sí. y no tenemos alternativa para ellos, pero todos los que sí podemos usar otra manera de transportarnos y de movilizarnos, es importante que lo podamos hacer.
Sí, y siempre que estén las ventanillas bajas, si es en tren, si es en colectivo, eso es clave también para evitar en lo que se llama justamente el espacio cerrado, donde es mucho más fácil la propagación. Ahora, Sonia, desde Nación se han tomado muchas medidas que tienen que ver con la inclusión, y hablo de un colectivo de millones de personas en el país que tienen discapacidad y que realmente se ha visto y se ha sentido incluida de alguna manera dentro de los grupos prioritarios, que por supuesto todos tienen necesidades disímiles, prioritarias, que es cuidar la vida. Pero ¿por qué se tomó esta decisión particularmente con este colectivo de personas discapacitadas?
Bueno, dentro del colectivo de personas con discapacidad se han priorizado todos aquellos cuyas discapacidades le significan un factor de riesgo adicional y superior y distinto al resto de la población que no tiene comorbilidades. Porque además este grupo tiene algunas dificultades, por supuesto no todas las discapacidades son iguales, pero tiene dificultades para poder a veces comprender y ejecutar los cuidados, las medidas de distanciamiento. Entonces trabajamos muy fuerte con ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, y también hemos escuchado a las personas con discapacidad con quienes nos hemos reunido y recibido sus pedidos para avanzar. Estas decisiones, ustedes saben también que no se toman solamente dentro del Ministerio, sino que se discuten en el ámbito de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la CONAIN, donde se ha sometido esta discusión y ellos han aprobado esa inclusión y por eso lo hemos hecho de esa manera.
Muy bien, para cerrar, Sonia, sabemos que tenés una agenda bastante complicada hoy. Respecto al deporte, hay un debate que se ha abierto y que tiene que ver con deportes, fútbol sí, fútbol no. Más allá de lo particular del fútbol, ¿cuál es la mirada desde lo sanitario? Vos sos una persona con mucha experiencia en esta cuestión sanitarista, que va más allá de la salud, que tiene que ver con un impacto social y demás. ¿Cuánto impacta el modelo, el ejemplo, no? De lo que sucede quizás en una cancha, de lo que sucede quizás en un estudio de televisión, respecto a lo que interpreta una sociedad.
No, la verdad que es un contraste muy fuerte, ¿no? Para las personas que dejan de hacer todas sus actividades regulares, de trabajar, de ir a la escuela o de juntarse con amigos, cuando ve que en otros grupos no se hace lo mismo. desde una mirada estrictamente sanitaria y sin una discusión, digamos, política del tema, lo que ocurre en todos los deportes, no solo en el fútbol, porque nos ha pasado también en otros deportes que no son tan populares, pero que pasa lo mismo, es que tienen unos protocolos que están muy bien, que están aprobados por nosotros mismos, pero que después no se cumplen. Porque si se cumplieran, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Entonces, el problema que tenemos en general los argentinos es no cumplir con las normas que nosotros mismos tenemos. Si nosotros hiciéramos las cosas de manera cuidada, cumpliendo los protocolos, no tendríamos los problemas que estamos teniendo. Por eso estamos trabajando también fuerte con el Ministerio de Deportes y con las agrupaciones asociadas al fútbol y las actividades deportivas para volver a trabajar en la concientización del cumplimiento de los protocolos, más que de seguir poniendo protocolos. No, tenemos que cumplir los que tenemos, que son buenos, solo que hay que cumplirlos para que no nos pase lo que nos está pasando, sobre todo en el fútbol, que es lo más visible que nos ha pasado estos días.
Me quedo, mira, finalmente para terminar, ¿no? Me quedo con esta síntesis. Tenemos que aprender que, por supuesto, desde el Estado hay una responsabilidad para gestionar lo público y para priorizar preservar la vida, pero desde lo social, desde lo individual, tenemos mucho que aprender y mucho que aportar. Como siempre decimos, podemos elegir ser parte de la solución o parte del problema. Esto que vos mencionabas recién, Sonia, concientizarnos y respetar las reglas nos va a permitir que esta situación crítica que vivimos hoy pueda cambiar. Te agradecemos muchísimo.
Gracias, Natalia. Que tengan buen día y cuídense.
Muy bien. Estábamos en contacto con la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. Muy clara, llegan vacunas en estos días del fondo COVAX de AstraZeneca para aquellos que están esperando su segunda dosis de Covishield. Gran noticia. Están llegando también en las próximas horas a través de un vuelo de KLM vacunas, las de Covishield, y también están llegando desde Rusia, desde el Instituto Gamaleya, más dosis de Sputnik. Seguramente será una semana cargada de restricciones, pero también cargada de vacunas que van a permitir profundizar este plan nacional clave, clave para enfrentar la pandemia en nuestro país.
Ahí viene el corte, no se vayan, que Por Mayores ahora viene con 2 horas. Seguimos hasta las 11. Vamos a un corte comercial de la radio y volvemos. Seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. En la sección resúmenes de hoy, tenemos unas notas del programa de televisión del Ministerio de Salud de la Nación, emitido por la TV Pública y conducido por Natalia Paratore. La doctora Rosa Bologna, jefa del Servicio de Infectología y Epidemiología del Hospital Garrahan, nos cuenta qué pasa con el COVID y los niños. Luego, la directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud de la provincia de Buenos Aires, Lourdes Farías, nos habla de la inclusión de las personas con discapacidad en el plan de vacunación. Finalmente, el doctor Marcelo Laborato, jefe del Servicio de Exámenes Especiales del Hospital Posadas, nos explica sobre la hipertensión.
Nosotros vamos a hablar sobre un tema muy delicado que tiene que ver cómo impacta el COVID dentro de la población de niños y niñas y jóvenes. Se ha dicho mucho, se ha dicho que quizás está bien, prefiero que un chico se enferme a que se cierren las escuelas. Bastante difícil de poder analizar, pero para eso está Rosa Bologna, infectóloga, pediatra de nuestro querido Hospital Garrahan, que siempre nos ayuda a poner un poco de luz y sensatez sobre estos temas. Rosa, bienvenida.
Hola, buen día. Un gusto.
Hablábamos, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades con vos, pero nos parece importante retomar este tema, de cómo impacta el COVID en los niños, que en general pasa, y tenemos esta creencia de que es asintomático, pero que hay un montón de cuestiones que atender más allá de esa instancia donde nos dicen sos positivo o estás transitando la enfermedad, ¿no?
Sí, las infecciones en los niños son aproximadamente el 10% del total de los pacientes con COVID confirmado. En general son leves, un porcentaje alto cursa asintomático, entonces es difícil de evaluar cuál es la real magnitud de la infección en niños, niñas y adolescentes, pero pueden ocurrir algunas complicaciones. En general, estas complicaciones ocurren en los niños y niñas con enfermedades de base, que esos son los que están en riesgo mayormente de ir a la terapia intensiva, pero justamente esos son los que deben ser protegidos. A su vez, hay una complicación, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que se da habitualmente en niños que son sanos, o sea, que no tienen enfermedad
de base, claro.
Claro, y este es un cuadro que aparece 4 a 6 semanas después de ocurrir a la infección aguda. A veces no existe, no ha existido esa infección sintomática previa, sino que está el antecedente de enfermos en la familia y surge entonces la posibilidad de hacer el diagnóstico. Es un cuadro que es muy importante tenerlo presente porque es un cuadro de fiebre alta, dolor abdominal, tos, manchas en la piel. Los niños son enfermos y que ser atendidos en un centro hospitalario. Así que,
claro, hay que estar atento para repasar y entender esto, Rosa, estar atento si tu hijo, tu hija o si dentro de la familia hubo un caso positivo de COVID que se manifestó, aunque hayan nacido asintomáticos, si a las semanas, 4 o 5 semanas presentas fiebre, dolor en el abdomen, manchitas, hay que hacer la consulta con el pediatra de inmediato porque puede tener que ver con este síndrome post-COVID, digamos.
Exactamente. Un tercio de estos niños pueden requerir cuidados intensivos. La mortalidad es muy baja, tiene que tener asistencia en forma rápida.
Y claro, en relación... Es lo que decís, Rosa, la consulta temprana. La consulta temprana. No, digo, la consulta temprana es clave en este caso.
Exactamente. En relación a la discusión que existe con la presencialidad y el impacto de la escuela, lo que está bien definido en este momento es que, si bien los niños no manifiestan tal vez la infección, o sea que no aparece el cuadro clínico, se transmite la infección de manera igual que en los adultos. Así que ese es un primer punto. Segundo, la presencialidad en las escuelas tiene impacto cuando la tasa de incidencia en la comunidad, el número de casos en la comunidad, en la jurisdicción, es muy alto, que es lo que está ocurriendo en este momento en algunos lugares en particular, aquellos que han existido como de epidemiológica. Entonces ahí sí se ve que por impacto en la circulación, en la movilidad, las actividades que están alrededor de la llegada a la escuela, la vida, las reuniones que se hacen a propósito. Entonces ahí la escuela tiene impacto. Y una aclaración que quiero hacer porque cuando nos preguntan, bueno, pero ¿cuáles son los niños que se complican? Y entonces nosotros decimos, bueno, los que se complican son los que tienen enfermedades de base. En realidad, hermanos de estos niños, es muy probable que vayan a la escuela. Entonces, esto, digamos, es una cadena. El virus circula, entonces a partir de los niños puede ir a los docentes.
Es muy importante lo que decís, Rosa. Tenemos algunas dificultades en la comunicación, pero se entendió clarísimo. No es solamente el niño que está en riesgo que tiene enfermedad de base, sino también este vínculo de un hermano, este que sí va al colegio y que por supuesto lo termina exponiendo quizás a un posible contagio, o quienes viven, por ejemplo, con padres o madres que tienen alguna enfermedad de base, ese niño que concurre al colegio, que también es el que puede trasladarlo siendo aún asintomático, y sobre todo el comportamiento social, Rosa, que mencionabas,
que es qué pasa cuando llevas al nene al colegio, cuando te vas, qué pasa con vos como adulto también en esa dinámica. Ahí está la clave. Y se ha visto en Provincia de Buenos Aires, en principio, que cuando la presencialidad se cortó por un tiempo, por supuesto, se ha logrado mejorar el índice de contagios, sin dudas bajarlo o amesetarlo. Bueno, Rosa, muchísimas gracias, siempre sos muy clara, nosotros siempre te agradecemos esto, porque es una enorme tarea bajo el que ustedes tienen en el Garrahan, con un montón de cuestiones muy sensibles y muy particulares, y sin embargo siempre trabajan con este afecto, con este amor que nos ayuda a transitar estos momentos que son difíciles. Un abrazo para vos y para todos los trabajadores y trabajadoras de este querido hospital.
Muchas gracias, un abrazo, gracias a ustedes por la difusión.
Muy bien, Rosa Bologna, la escuchábamos recién, infectóloga, pediatra, referente del Hospital Garrahan, bien claro fue, ¿no? Si tenés un niño o una niña que ha tenido COVID o ustedes en la familia y que a las 4 o 5 semanas presenta fiebre, manchas en el cuerpo o quizás un dolor abdominal, de inmediato hay que llevarlo a la consulta pediátrica porque hay un síndrome, que es un síndrome que está estrechamente vinculado con el cuadro de COVID. Por eso decimos que a los niños también el COVID los afecta y les impacta. Por suerte, es muy poco el porcentaje de personas que lo sufren, pero hay que estar atentos. Si hablamos de pandemia, si hablamos de vacunación, también tenemos que hablar de una población que muchas veces es quizás puesta en un segundo lugar, invisibilizada, y es una población absolutamente vulnerable. Estoy hablando de las personas con discapacidad. Por eso es que hoy nos vamos a poner en contacto con Lourdes Farías. Lourdes, ¿cómo te va? Bienvenida.
Hola, Natalia. Hola, Natalia, buen día. Bien.
Bien. Muy bien, para la gente que no te conoce, le contamos que Lourdes está a cargo de la Dirección Provincial de Acceso e Inclusión en Salud, algo inédito dentro del Ministerio de Salud, que va a abordar justamente la problemática de esta población que necesita respuestas, que necesita atención, y que como primer medida, Lourdes, podemos decir que se ha tomado una gran decisión de incluir a las personas con discapacidad que viven en la provincia de Buenos Aires en esta prioridad dentro del plan de vacunación.
Es así, Natalia. Yo quiero también aclarar un poquito cómo se van tomando estas decisiones. Las decisiones que se toman no son de un carácter improvisado. Hay un comité de expertos, de científicos, que velan y ven la situación sanitaria y tienen en cuenta en general dos factores. Uno que tiene que ver con la tasa de letalidad cuando te toca la enfermedad y otro tiene que ver con la gravedad de esa enfermedad. Por lo tanto, las evidencias científicas empezaron a demostrar que las personas con discapacidad tienen un porcentaje un poco más alto en la tasa de letalidad. Entonces, a partir de ahí que el Ministerio de Salud de Nación establece como dos nuevos criterios de priorización de personas, que es aquellas con síndrome de Down y aquellas que tienen un desarrollo intelectual, una discapacidad en el desarrollo intelectual, por lo tanto, les cuesta llevar adelante los cuidados necesarios para no contagiarse. A partir de eso es que el gobernador, junto con Nicolás y Daniel Goyán, deciden, y el equipo, por supuesto, incluir toda la categoría de discapacidad sin hacer estas distinciones al interior de la provincia, porque consideraban que, además de, por supuesto, estos grupos enormes, toda la población con discapacidad estaba en una situación de vulnerabilidad frente al virus, y entonces se establece esta categoría. Discapacidad.
Claro. Muy importante esto que acotás y que tiene que ver justamente con eso, con visibilizar una situación, pero sobre todo tomar una decisión en base a pruebas, a estudios y por supuesto que nos brindan esta información. Ahora, ya sabemos que hay personas que tienen su certificado de discapacidad, pero hay otros tanto que si bien tienen una enfermedad vinculante o que tienen un diagnóstico de discapacidad, no están registrados, no tienen ese certificado de discapacidad que tan difícil a veces es acceder. ¿Qué tiene que hacer esa gente? ¿Está fuera de estos grupos prioritarios? ¿Puede inscribirse de todas maneras, Lourdes?
Sí, por supuesto. Te cuento un poquito. En la provincia de Buenos Aires, con certificado único de discapacidad mayores de 18, porque quiero aclarar que la vacuna para personas con discapacidad es para aquellas mayores de 18. En nuestro país todavía no está aprobada la vacuna para menores. Más o menos
para todos, las personas con discapacidad y sin discapacidades para mayores de 18 por el momento en nuestro país, así que está bien.
Claro, hago esa aclaración porque quizás muchas madres o familias tienen algún niño y quieren esto, pero todavía no está. Más o menos mayores de 18 hay 560.000 personas, como vos decís, es una población absolutamente invisibilizada, por lo tanto nosotros consideramos que quienes hay otras personas con discapacidad sin este certificado, por lo tanto ellos pueden anotarse en el vacunate como personas con discapacidad y cuando les llega el turno y se acercan a la posta, si no tienen su certificado único de discapacidad, hacen la declaración jurada como cualquier otra patología que uno ha declarado y que ahí está, no tienen que hacer nada, sino que hacer la declaración jurada ahí. Creo que esto también nos va a permitir digamos, sincerando el número de personas que tenemos que atender desde nuestra dirección. Así que en eso no hay problema. Lo que sí hay que inscribirse. Este plan es nominalizado y voluntario. Por lo tanto, no es que una persona se pueda acercar a una posta de vacunación. Tiene que inscribirse en el vacunate.
Bueno, se inscriben en el vacunate. Si existe alguna duda, ustedes tienen una vía de contacto para que la gente pueda evacuar. Obviamente irán respondiendo dentro de sus posibilidades. ¿Existe un correo electrónico?
Sí, el vacunate, dirección de acceso, todo junto y minúscula, @gmail.com. Nosotros estamos trabajando mucho con las organizaciones sociales que trabajan con estos colectivos. Claro. Estamos trabajando con direcciones de discapacidad de los municipios para que ayuden también a esta población a inscribirse. Ponemos en disponibilidad este mail y, de ser necesario, en el diálogo con los equipos de salud del ministerio y con las organizaciones, seguramente hagamos equipos que hagan los llamados y ayuden a escribirlos.
Bueno, ahora yo te voy a hacerte las preguntas esenciales y básicas. Yo soy una persona con discapacidad o tengo un familiar. Ingreso a la aplicación o a la web y me inscribo. Una vez que me inscribo, luego siempre se trabaja, como decías vos, con los municipios. Se interactúan con cada jurisdicción. ¿Cuándo se comienza la inscripción y a partir de cuándo se empiezan a entregar turnos?
Mira, la inscripción ya empezó el viernes, ya estaba el link, o sea, se desplegaba la posibilidad de poner la discapacidad. A partir de que uno se empiece a inscribir y en la medida que van ingresando las vacunas, ya eso está en la turnera, así que se van dando los turnos. Vos pensás que también hay muchas personas ya con patologías de base, que eran también personas con discapacidad, que están vacunadas, y también hay más o menos 260.000 personas mayores de 50 años con discapacidad en la provincia, y ya Lito, de mayores de 60, y ahora están 50 a 59 vacunando, está altamente cumplido. Entonces hay un montón ya de población vacunada, pero sí, donde se inscriben y empiezan a ingresar las vacunas, se va
automáticamente. Lourdes, hay una cuestión que sí, claro, porque hay mucha gente que ya se vacunó porque entró en otros rangos de prioridad, como la edad, por ejemplo. Ahora, que se anotó como enfermedad de base y ahora quiere agregar su condición de discapacidad, ¿tiene que inscribirse nuevamente o directamente ingresa y se anota también como discapacitado o discapacitada?
Ingresa y tilda además esa opción. No es necesario destildar otra, bien, sino que es sumatoria de comorbilidades. No hay ningún problema. Y aquella persona que ya recibió su primera dosis no tiene que inscribirse como discapacidad porque ya la segunda le va a tocar. Eso también hay que aclararlo. Si se anotó con una patología de base y ya se vacunó y no le llegó la segunda dosis, no es que tiene que arreglar la aplicación. Pero donde ingresa de nuevo la aplicación y tilda esa patología.
Clarísimo. Bueno, Lourdes Farías, muchísimas gracias por esta nota y sobre todo por tu compromiso y el trabajo que has tomado como propio, ¿no? Y como causa, porque realmente es un impacto que muchas familias sentían, este vacío institucional, esta falta de visibilidad y de representatividad. Así que estaremos seguramente en contacto porque priorizamos, sobre todo desde la salud, como un concepto general, este grupo al que respetamos en todo el país, pero bueno, particularmente en tu caso, todos los que viven en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Natalia, por este espacio. Un gusto.
Un gusto. Bueno, hoy es 17 de mayo y entre otras cosas también es el día de la hipertensión. Por eso nosotros, ¿qué hacemos? Llamamos a los que saben, como siempre, ya sabes, ya estás acostumbrado. Está con nosotros el doctor Laborato, que está en conexión, Marcelo Laborato del Hospital Posadas. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola Natalia, buenos días a todos y todas. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Siempre con mucha intriga y con preguntas que vos no vas a poder responder, pero que sobre todo nos van a permitir orientarnos. Por ejemplo, la hipertensión, casi todos sabemos de qué se trata, pero a veces tenemos un concepto erróneo. Me gustaría definir en principio cuáles son esas características que tiene la hipertensión y cómo afecta a nuestra salud.
Bueno, excelente pregunta. Es una enfermedad altamente prevalente, o sea que es muy frecuente en la población general,
sí.
Una gran incidencia epidemiológica, aproximadamente 4 de cada 10 personas que andan caminando por la calle son hipertensas. Y lo más destacado que tiene esta enfermedad es que la mayoría de ellos, un 40% aproximadamente, son asintomáticos y no conocen, sobre todo no conocen, desconocen la enfermedad, porque la enfermedad en sí es asintomática. Es decir, el 40% desconoce que es hipertenso.
Es un porcentaje muy alto, porque además nosotros decimos, cuando hablamos hoy, quizás con la pandemia, mucha gente ha empezado a comprender de qué se trata prevenir, de qué se trata poder tener, digamos, un registro de nuestro físico, de nuestro cuerpo, y fíjate que 4 de cada 10 es un índice muy alto. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿O a qué tenemos que estar atentos para darnos cuenta, quizás, como es asintomático, de que es importante quizás hacer un control anual, consultar con un médico de alguna especialidad? ¿Qué nos recomendás?
Y mira, la única manera de detectar la hipertensión es midiéndose la presión. La medida de la presión arterial en clínica es una de las prácticas más frecuentes y hay que instar a que el paciente se automonitoree en domicilio, que vaya a los controles médicos y que tenga un adecuado seguimiento por parte de los profesionales que lo
pero
siguen.
Pero a partir de, Marcelo, a partir de alguna edad en particular, pues digo, porque la hipertensión no es solo en las personas adultas, quizás hay un prejuicio también respecto a esto, que solo en la adultez cuando sos adulto mayor tenés problemas de hipertensión. Hay muchos jóvenes que en base a la alimentación que tenemos estos problemas, quizás.
Es una enfermedad que aumenta con la edad, eso, el riesgo y la cantidad de hipertensos aumenta con la edad, pero es una enfermedad que lamentablemente la tenemos en la población pediátrica. Hay muchos hipertensos chicos en edad pediátrica, está asociado mucho a la obesidad y al excesivo consumo de sodio, por ejemplo, y tenemos hipertensos jóvenes también que pueden tener relación con otros tipos de factores, digamos, pueden ser problemas tiroides, problemas de tipo suprarrenales, distintas causas que uno debe descartar, problemas renales también. Ahora, hay que descartar muchísimas causas, pero ya te digo, el sedentarismo, la dieta rica en sodio son factores, y la obesidad son factores que aumentan la incidencia de esta enfermedad y están netamente asociados.
Y te escucho y digo, sedentarismo, obesidad, quizás estrés, son muchas características que en este año de pandemia, vos lo tenés más claro que nosotros, sabés que han crecido mucho porque hay mucho más tiempo adentro de casa, menos movilidad. ¿Vos notás en las consultas que se ha incrementado quizás la cantidad de personas que empiezan a manifestar hipertensión en este año de pandemia?
En este año de pandemia te puedo decir que hay varias cositas que han pasado. Una, que se han abandonado los controles. Lamentablemente, bueno, por obvias razones, mucha gente no tuvo atención médica porque se priorizaron los controles COVID. Y el tema del aislamiento y el tema de la prevención hizo que la gente salga menos a la calle y tenga menos controles clínicos, digamos. El hecho del hacinamiento pudo haber provocado más sedentarismo, más incremento de peso, eso está asociado a la hipertensión, eso lo sabemos, y es un factor netamente influyente. Pero sí, en este año de pandemia ha sido, año y pico que llevamos ya casi, ha sido bastante, bastante peculiar en cuanto a las modificaciones que hemos tenido en diferentes aspectos, sí, así se ha advertido.
Marcelo, mira, a nosotros nos gusta hablar siempre de definir las cuestiones de diagnóstico, pero también nos interesa contarle a la gente qué se puede hacer para evitarlo. Vos, por eso digo, el sedentarismo es una de las cuestiones que si lo evitamos podemos ayudar a no tener hipertensión. ¿Qué otras cuestiones nos recomendás quizás cambiar en nuestros hábitos, en nuestra vida cotidiana, como para poder no tener que manifestar, no llegar a la instancia de ser hipertenso, ¿no?
O sea, 4 de cada 10 personas que andan caminando, como te dije anteriormente, son hipertensas. Si no se toman la presión, nunca van a saber que son hipertensos por las características que tiene la enfermedad, que no da síntomas, contrariamente a lo que todo el mundo cree. Es una enfermedad que cuando te da los síntomas, ya lamentablemente a veces es tarde. O sea, está muy asociada a la insuficiencia cardíaca, a la enfermedad renal crónica, a la insuficiencia cardíaca. Pero la única manera es ir al médico y controlarse la presión. El adulto joven debe concurrir al médico y hacer una consulta y empezar a chequearse la presión y hacerse los chequeos pertinentes.
Hablando de chequeos, si vos sos cardiólogo, muchas personas que son quizás asintomáticas o que transitan un diagnóstico de COVID positivo y la pasan más o menos en su casa sin tener que estar internado, luego de que le dan el alta, hay grandes dudas respecto a cómo manejarnos, a qué hacer. Desde la cardiología muchos indican algunos controles. ¿Vos qué opinás respecto a esto y cuáles serían esos controles en caso de que los tengamos que tener en cuenta, no?
Como cardiólogo, lo que te puedo decir es que se han creado controles post-COVID, que son grupos interdisciplinarios, neumonólogos, cardiólogos, clínicos, neurólogos, por todas las secuelas que lamentablemente nos deja el COVID. El COVID te puede dejar secuelas de fibrosis pulmonar, secuelas de miocarditis y fibrosis cardíaca, que son raras, pero existen sobre todo si la enfermedad por COVID fue moderada o grave. Las más leves tienen menor incidencia, pero a veces se advierten. Lo que estamos tratando es, hoy en día, los clínicos, los cardiólogos, los neumonólogos, una evaluación completa post-COVID. Es decir, un laboratorio, un electrocardiograma, un ecocardiograma eventualmente, una placa de tórax para ver cómo quedaron esos pulmones, y eventualmente después el neumonólogo le hará una espirometría, que es un examen funcional respiratorio computarizado. O sea, mínimamente esos son los estudios que hoy se realizan como controles post-COVID, y los grupos interdisciplinarios de tratamiento y de trabajo que existen son los que lo realizan.
Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos también, y sobre todo para este cierre, en este día de la hipertensión, esto que decías, reforzar el control, aún en tiempos de pandemia. Los hospitales como el Posadas y como muchos hospitales públicos y privados están con protocolos que en realidad te preservan, y que si podemos controlarnos no hay que abandonar, no podemos estar 2 años sin controlarnos. Así que siempre hay que tener en cuenta consultar con el médico por sobre todas las cosas con estas enfermedades que son silenciosas pero que dañan y que nosotros tenemos que evitar que por supuesto se prolonguen en el tiempo. Marcelo, muchas gracias a vos y a todo el equipo del Hospital Posadas.
No, Natalia, que así sea y que tengas un muy buen día.
Gracias.
Dios te provee de piadosos.
Escuchamos a Luis Alberto Spinetta en La Bengala Perdida. Y ahora seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo de 9 a 11 por 1010 Onda Latina y por internet en www.pormayores.info. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes de voz o de texto por WhatsApp al 11-3443-8262. Serán bienvenidos. Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan, y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Hoy en Voces vamos a escuchar a Graciela Herrondo con sus reflexiones y agradeciendo todo lo que ella ha vivido. Así que, adelante, te escuchamos, Graciela.
Mi nombre es Graciela Herrondo, soy jubilada, pertenezco al Centro de Jubilados Unidos y Organizados Néstor Kirchner, de acá de CABA, y quería dejar mi testimonio y agradecimiento por todas las cosas que este gobierno está haciendo por nosotros. Primero que nada, recordar que tenemos un aumento de jubilaciones, que en el gobierno anterior llegamos nada más que a 9.000 pesos por mes. Hoy estamos cobrando la mínima de 23.000 pesos por mes. Tenemos los remedios gratis, que eso nos cubre a 3.5 millones de jubilados que recibimos los remedios gratis. Además, con nuestra tarjeta de débito de la jubilación, tenemos compras en supermercados con descuentos. Además, tenemos hasta 700 pesos por mes que nos reintegran del IVA de las compras que hacemos con esas tarjetas. También quiero remarcar que han aumentado las asignaciones por embarazo, asignaciones familiares, becas del Plan Progresar. Todo eso involucra a 13 millones y medio de personas que antes estaban desprotegidas. También hemos accedido a la suspensión del pago de los créditos de ANSES, los cuales muchos de nosotros lo habíamos pedido en la gestión del gobierno anterior para cubrir nuestros gastos básicos, poder pagar la luz, el agua. Y bueno, se suspendieron esos créditos, otra mano más que nos dieron. Quiero agradecer también a Luana Volnovic, que es la presidenta del PAMI, que es la que ha instalado los vacunatorios para que podamos acceder a las vacunas del COVID. Yo personalmente tuve la experiencia de irme a vacunar a un vacunatorio de PAMI, al cual en los primeros tiempos el gobierno de la ciudad no nos permitía acceder a eso. Quiero dejar constancia del trato que tuve, de todos los chicos que trabajan en el PAMI, cómo me acogieron, me cuidaron, me contuvieron. La enfermera que me dio la vacuna me conmovió, porque en un momento cuando ella toma el frasquito de la vacuna, le digo, ¿vos estás consciente de los miles de kilómetros que ha hecho ese frasquito, que ha atravesado dos continentes y un océano, para que vos lo puedas abrir y me lo puedas inocular? Nos pusimos a llorar las dos, porque esa es la realidad de lo que está haciendo este gobierno por nosotros, los jubilados. Y después de eso, te vuelven a reempadronar para la segunda dosis. Y me dice el chico, señora, mire que por 48 horas no puede tomar alcohol. Y le digo, pero mi amor, le digo, yo soy de la generación del 70. Hemos sobrevivido a una dictadura. Tenemos compañeros desaparecidos. Tenemos toda una generación que podían haber sido grandes referentes políticos y sociales, y los perdimos. Y todavía hay un montón de ellos que no sabemos dónde están. Ojalá que los podamos encontrar a todos. Además, con todo este trabajo y estos beneficios que nos ha dado el gobierno, tenemos un círculo virtuoso que por ahí a veces no nos damos cuenta. Cuando nosotros cobramos un aumento de la jubilación, todo ese aumento lo dedicamos al consumo, porque es lo único que podemos hacer a esta edad, porque nosotros ya no estamos en edad de irnos al Caribe o ir a conocer una isla asiática. Nosotros consumimos. Ese consumo apoya a la actividad comercial, la cual da más empleo. Al haber más necesidad de producir, hay que tomar más trabajadores. A esos trabajadores hay que pagarles salarios. Con ese salario es la recaudación que hace el Estado con los aportes y contribuciones. Y esos aportes y contribuciones son las que nos benefician a nosotros para que nos den el aumento en la jubilación. Así que tenemos que estar, yo personalmente estoy muy agradecida por toda esta gestión. Además, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de nosotros en los años 70, cuando nos tocó vivir la dictadura, éramos jóvenes, estudiantes y trabajadores, la pasamos. Algunos muy mal, que ya hoy no están, algunos más o menos, que han sobrevivido y nos pueden contar sus experiencias, y otros que no participaron directamente por miedo o por falta de ideología política. Así que estamos preparados para ganarle al COVID. Por favor, vamos a lavarnos las manos. Cada vez que salimos, salimos con barbijo. La distancia de 2 metros la tenemos que cuidar. Si estamos un poco sordos y no escuchemos, gritamos, pero no nos acercamos y no salgamos porque estamos aburridos y porque tenemos ganas de hablar con una amiga. Hagamos llamadas, videollamadas, podemos hacer reuniones por Zoom, pero vamos a cuidarnos. De esta salimos todos juntos, pero con responsabilidad y con amor, con mucho amor. Amor al prójimo, queremos que esta pandemia se termine para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir sanos. Y con mucho amor por nosotros, por la gente de nuestra generación, que luchamos, que sufrimos, que la peleamos y que hoy estamos todavía acá de pie para seguir en la lucha. Un beso enorme y fuerza a no aflojar al COVID. Ganamos si vamos todos juntos. Gracias.
Estamos en comunicación con Mercedes Bence para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas y Mayores. Hola Mercedes, ¿cómo está?
Hola doctora Ábalos, ¿cómo está? Muchas gracias, todo muy bien.
Te quería preguntar, ¿cómo es la vida de una persona mayor, jubilada, en el siglo XXI, que debe ser muy distinta a las que fueron a las vidas de nuestros padres?
Sí, así es. Yo pienso que sí, totalmente. Evolucionó mucho, la vida se hizo más moderna, inclusive para más que nada para la tercera edad. La gente tiene otro tipo de actividad. Hay talleres para la tercera edad, talleres terciarios que son muy interesantes, hay yoga para la tercera edad, bueno, yo tengo unas cuantas actividades de las cuales eso me ocupa todo el día y no me siento anulada, vamos a decir, ¿no? Eso me da más fuerza para seguir haciendo otras cosas. Y aparte también para entusiasmar a otras personas que, bueno, que se quedan en la casa y que les agarra una depresión y piensan que ya la vida se terminó.
Bueno, contale a nuestros oyentes que vos sos familiar de una reconocida actriz de nuestra galaxia del arte.
Sí. Yo soy la sobrina de Amelia Bence.
Sí. Y bueno, ¿te has dedicado al arte? Porque he visto algunas cosas vinculadas al arte culinario que sí. Son maravillosas.
Sí. Me dediqué a la gastronomía. La verdad que es un arte. Uno tiene mucho amor por las cosas que hace, mucho carisma. Y en todas las recetas creativas que he hecho y que hago, y aparte estoy escribiendo una revista para la cocina que se va a llamar Muñeca Bence, La Alegría de Comer.
Ah, mirá, qué bueno.
Sí, estoy armando despacito, bueno, con todo mi equipo, ¿no? Para armar un libro de pocas hojas para que la gente no se aburra y bueno, y tomen mucho más entusiasmo y le pongan gotitas esenciales en las comidas, que es muy importante. Yo cada receta que hago de creatividad, bueno, empleo mucho amor, más carisma, más felicidad, más placer al saborear el plato que van a comer.
Claro, ahora que está de moda MasterChef, ¿qué le sirve a la televisión?
Sí, no estaría mal. Si me llaman sería un placer poder ir. Sí. También me gusta dar clases
doy cátedra de cocina.
Ah, qué bien.
He estado en Lima, Perú, en Miraflores, en una de las escuelas que me han invitado, y ha sido un placer poder enseñarles a ellos, que ellos en realidad se dedican mucho al ceviche. Tienen unos platos de comida muy ricos, porque como tienen el pescado que es fresco, reciben pescado 3 veces al día, pescado que acá no llegan, los mariscos, en fin, bueno, yo a ellos les enseñé a hacer el matambre de pescado y el pionono con la carne de los langostinos. Los langostinos que me trajeron allá eran grandotes, ellos están pegados al Ecuador. Así que fue todo un éxito, y bueno, en cuanto se tranquilice un poco nuestro enemigo, el virus, me están esperando otra vez para dar clases.
¡Qué bueno! Y el Zoom
también
no,
estuve,
¿no?
En ¿cómo?
Zoom no, esto es presencial.
Claro, esto ya en realidad no soy partidaria de dar clases por Zoom, porque... no sé, no les veo bien cómo emplean sus manos, sus deditos, con las comidas, con elegir la mercadería. No es lo mismo que estar al lado y presencial, y bueno, si hay un error se puede corregir con mucho amor, y entonces en ese amor que se emplea, en cómo se utiliza la comida, y hacer también tallados de las verduras, de las frutas, para presentar en una mesa, no es lo mismo que hacer su.
Claro, sí. Y decime,
porque uno puede ver el rostro de la persona en la forma que se transporta a hacer el tallado de frutas y verduras, o esté cocinando, o esté haciendo la parte de pastelería o panadería, ¿no? Yo no soy partidaria del Zoom, sinceramente.
Y decime, ¿tenés alguna salida comercial? ¿Has comercializado?
Sí. Yo he hecho mucha publicidad en Facebook, tengo mi página también. Inclusive, la Asociación de Cocineros eligió un plato mío en Instagram, bueno, eso fue mundial, que es 80 alegrías, que en realidad la traducción sería 80 golpes, pero me suena muy, muy pesado, muy feo, ¿no? Muy lastimoso el título de esa receta. Entonces yo siempre estoy buscando la parte del amor en los títulos de las comidas, y yo le puse 80 alegrías.
Qué bien.
Es una masa que se puede hacer dulce o se puede hacer salada. ¿Pero por qué 80? Porque hay que darle 80 golpes a la masa y tirarla en el piso. Los golpes se tiran en el piso.
Son puñetazos.
No, uno está amasando, una vez que terminó la masa, que se elevó y todo, se deja reposar más o menos media hora, y después se le da 80 golpes.
Claro. Qué bueno. Bueno, y contanos, ¿tenés familiares?
¿Cómo? Perdón.
¿Tenés familiares, nietos?
Sí, tengo un nieto de 15 años, Rocco. Después, bueno, mi hijo grande, que es muy famoso, es tatuador, ha viajado por el mundo, también está en la rama del arte. Y bueno, todos tenemos un arte distinto, derivado de la familia, ¿no? Mi tía Amelia Bence, actriz, mi otra tía Esther Bence fue actriz también en su momento. Después otra tía, que son hermanas, fue profesora de piano y corte y confección. Y al lado de ella aprendí mucho lo que es la comida judía, porque nosotros en parte somos judíos.
Claro. Bueno, recordémosle a nuestros oyentes que estamos hablando con Mercedes Bence, que es sobrina de la gran actriz Amelia Bence.
Sí.
Y nos conocimos en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Sí, así es.
Contanos, José, esa práctica deportiva.
Bueno, ahí es espectacular. A mí me gusta mucho la natación, todas las oportunidades que he ido, ha sido para mí muy importante la natación, para la salud, y bueno, mucha gente también, aprovecho eso, gimnasia, después hubo una exhibición de buceo, nos han enseñado a bucear, que eso fue algo hermoso para los discapacitados. Y después está la escuela de gastronomía, que espero algún día poder dar clases a todos ellos, que para mí va a ser un gusto. Y bueno, es un lugar muy lindo, muy apreciado y muy cuidado por todos nosotros, ¿no? Esperemos que este enemigo invisible nos deje volver de vuelta.
Exactamente, que nos deje volver pronto.
Exactamente, sí. Bueno, pero vamos a volver todos.
Bueno, te quería pedir un mensaje para las personas mayores que nos están escuchando. ¿Qué mensaje les darías?
Bueno, el primer mensaje, tener si uno tiene la alegría dentro de seguir en actividad, que lo haga. Cualquier carrera que hagan, como por ejemplo cocina, corte y confección, yoga, baile, nadar, salir a caminar, tomar mucho sol, porque el sol tiene mucha vitamina D y la necesitamos.
Claro.
Y no dejarse caer, porque el caer no existe en la tercera edad. Eso es lo que nos tenemos que mentalizar.
Bien, bueno, te agradecemos estos minutos de comunicación y esperemos poder volver pronto al predio de Ramsay.
Sí, yo pienso que sí, vamos a volver pronto, no nos vamos a dejar vencer.
Bueno, despedimos entonces a la sobrina de Amelia Bence, que es toda una maestra en el arte culinario.
Muchas gracias.
Gracias.
Ha sido un placer.
Una última pregunta.
Sí, cómo no.
El que tiene interés en ver lo que vos producís, etcétera, ¿cómo te tiene que encontrar en Facebook?
En Facebook me van a encontrar como Muñeca Bence. Todo con minúscula.
Muñeca Bence. Bueno, entonces...
Muñeca Bence, la alegría de comer.
Bueno, el que tiene interés, ya sabe. Muñeca Bence, la alegría de comer. Muchas gracias, ¿eh?
No, al contrario, ha sido un placer. Buenas tardes.
Gracias.
Hicimos este programa Adriana Adamo y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Volvemos el domingo de 9 a 11 horas por 1010 Onda Latina y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.pormayores.info.
Bueno, nos vemos en el próximo programa.